En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este jueves 9 de abril. Junto a nuestro panel está con nosotros Antonia Rusi de la Fundación para el Progreso, Victoria Bumón de Salud Libre, y vamos a conversar, bueno, de lo que es el tema. Yo creo que es un tema que preocupa a muchos, ¿no? Porque el manejo de la violencia en nuestro país en general, ¿no? Sea la violencia delictual, la violencia asociada al crimen organizado, es algo que le preocupa a todos los ciudadanos, pero también la violencia asociada a la política. Esa que estuvo en pausa estos 4 años, ¿no? Los 4 años del gobierno anterior, de cuando gobernaba la izquierda radical, hubo una pausa natural. Y que hoy día, bueno, lo anunciaron, ¿no? El Partido Comunista lo anunció. Frente Amplio anunció la movilización que llaman ellos, ¿no? Iban a movilizar a todos los actores, a los colegios, a las universidades, tal como lo hicieron, ¿no? En el pasado. Y mire usted, en una visita que era en la inauguración del año académico en la Universidad Austral, estaba invitada la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, y resulta que a ojo y vista y paciencia de la rectoría de la Universidad Austral, de las autoridades de la Universidad Austral, prácticamente secuestrada durante un tiempo en el salón, en el aula magna, pues no podía salir, afuera estaba rodeado, insultada, empujada, rociada con líquido, patada a su auto, grito. Los audios son estremecedores, mujeres gritándole de todo y pidiendo que la golpearan. Entonces uno dice, esto no es nuevo, ya lo vivimos, asociado al estallido y a los años anteriores al estallido, con mucha fuerza, y es inevitable ir a eso, ¿no? Ir a encontrar ahí la explicación. De nuevo hay una izquierda que no respeta a una autoridad cuando es de derecha. No tiene esa mínima convicción democrática, y segundo, la validación de la violencia. Capítulo aparte, todo lo que tiene que ver con el feminismo, con todo el discurso, ¿no? Aquí prácticamente yo creo que el Ministerio Público está investigando esto ya, por los delitos de contra la autoridad, ¿no? Atentado contra la autoridad, pero yo no descartaría que esto tiene componentes de delitos de odio, absolutamente. Sí, el ataque contra Jimena Lincolao no tiene que ver con algo que ella haya hecho, con algo que ella haya dicho, es por quién es y qué representa. Y esos son el corazón de los delitos de odio, ¿no? O sea, que aquí no hay una relación con nada, salvo con quién tú eres. Y eso ya genera la reacción de violencia respecto de estos sectores más radicalizados de izquierda. Ayer el presidente de la República, a las 11 de la noche, algunos se preguntan, ¿por qué a las 11 de la noche? Porque esperó que regresara la ministra, ¿no? Hizo un punto de prensa en La Moneda para darle la mayor visibilidad e importancia a este tema, porque de nuevo, creo yo que correctamente también el presidente considera que esto es un retroceso democrático grave de sectores organizados que están presentes en los colegios, que están presentes en las universidades y que están presentes también en el sistema político. Victoria Humor.
Sí, muy buenos días. Qué interesante lo que dice respecto a la persecución de alguien por quién es y por quién representa. Y quiero detenerme a reflexionar sobre quién es la ministra. Es una mujer, yo diría top de línea en su carrera, que ha demostrado que con voluntad, con esfuerzo, con inteligencia y con talento se pueden lograr grandes cosas. Es una mujer que además eligió, en vez de estar triunfando en Estados Unidos como lo estaba haciendo, volver al país para servir a la patria. Entonces, claro que representa algo. Representa una persona que refleja que con esfuerzo se pueden lograr grandes cosas. Es mujer. Además, pertenece a la etnia mapuche. Es todo lo que para la izquierda consiste en lo que para ellos viene a ser, yo diría, casi una traición a el ideario de lo que debería ser una persona de mapuche.
Bueno, eso,
que no ha
eso,
tenido, claro, porque
Victoria,
siempre...
Eso es la cabeza de la gente que tiene la política identitaria, ¿no? Claro.
Es, pero es que la gente que se comporta como se comportó ayer esta turba, son personas que tienen en la cabeza la irracionalidad y la ideología a un nivel tal que no tienen la capacidad de comprender, o el odio es mucho más, va mucho más allá, supera el comportamiento civilizado. Entonces, claramente son personas que no piensan como la mayoría de los chilenos. O sea, yo quiero aquí también hacer una distinción. Creo, y aquí me quiero detener con respecto a lo que vamos a hacer con esto, porque para mí el ataque de ayer a la ministra es un punto de inflexión. O sea, yo comparto ahí el diagnóstico del presidente. Pero este punto de inflexión es el momento para actuar distinto a como lo hemos hecho en otros momentos. O sea, no solamente es imposible justificar de alguna forma lo que sucedió ayer, sino que además es, ¿qué vamos a hacer? Porque a mi juicio, hoy día vamos a ver un nuevo proyecto de ley respecto a violencia en los colegios. Creo que esto supera con creces lo que podríamos diagnosticar como problemas de violencia propiamente tal, sino que más bien es un tema de violencia política, de generación de temor dentro de un ecosistema educacional, y que por lo tanto ya requiere sanciones mucho mayores, que yo creo son sanciones que ya están comprendidas dentro de nuestra normativa. Entonces creo que no necesitamos más leyes, necesitamos claramente que la investigación sea rápida. Necesitamos que todos confluyan en realmente llamar las cosas por su nombre y por lo tanto sancionar como corresponde. Y ahí también me quiero detener, por último, para terminar, en lo que es el rol de la institución. Una institución, que fue la universidad, que estuvo absolutamente al debe ayer en la protección de la ministra, en el manejo de la violencia de sus alumnos y posteriormente en la condena. Ahí lo...
Sí, pues, y yo quiero retenerme el rol del rector, ¿no? Y de la rectoría, porque se van conociendo antecedentes de este hecho grave. Ella estuvo retenida mucho tiempo.
Y se sabía de que esto estaba más o menos organizado previamente.
Sabían que había estas manifestaciones. Ellos invitan a la ministra, en lo que a esta altura puede parecer incluso como una encerrona. La rectoría va y trae, deja ingresar a un grupo de alumnos a negociar con la ministra, a dialogar con la ministra, a negociar qué, con qué legitimidad, pero amparados por la rectoría. Entonces, este problema, como dice Victoria, va más allá de la irracionalidad de un grupo de alumnos, de un momento. Aquí hay una pedagogía de la violencia larga, ¿no? Una larga pedagogía de la violencia, donde lo primero que saben esos alumnos que ejercen la violencia es que van a gozar de impunidad. Y de hecho, de una impunidad que algunas veces, no siempre, pero en este caso y en otro, puede contar incluso con la complicidad de la autoridad de la propia universidad, ¿no? Tan celosa de que no entre nadie a la universidad, que no entre el carabinero, que no entre nadie. Esa impunidad que le garantiza a quien ejerce la violencia, ¿no? Sabiendo que adentro no les va a pasar nada, y no les va a pasar nada en su vida académica, no les va a pasar nada como estudiante, no les va a pasar nada. Y vuelvo a los audios, ¿no? Y a las imágenes que se ven, mujeres llamando, gritando a que agredieran, golpearan a la ministra. Entonces uno dice, el nivel de odio, porque eso es, son expresiones de odio las que veíamos ahí, de un odio irracional. Ese odio irracional, alguien lo instalan los estudiantes. Hay un discurso que lo va instalando y que transforma a la ministra en el enemigo para esos jóvenes y en la víctima objetiva de esta violencia, Antonia Rusi.
Sí, no, y bueno, buenos días. Y la verdad es que sabemos más o menos, después de esta última década, yo creo que ya tenemos bastante claro de dónde viene un poco la motivación de estos relatos, ¿verdad? Sabemos quiénes más o menos lo instalan hasta el punto de llevarlo incluso a las esferas más altas del poder. Sabemos que esto ya no es violencia seca, sabemos que es violencia que viene de una motivación política, ideológica, que está muy enraizada, que tiene un relato y que tiene fundamentos bastante ya trabajados, que tienen mucho que ver, ustedes lo mencionaban, con el tema del identitarismo. Lo vimos también en el 2019 con otros grupos, como cuando grupos, no sé, de minorías sexuales que estaban a favor de, no sé, el bando más de derecha y que también eran totalmente censurados por sus mismas minorías, ¿verdad? Entonces, al final, yo creo que no podemos dejar de vincular esta cultura del odio con un sector de la política chilena, no solamente chilena, yo diría que también esto es bastante internacional, digamos, que tiene que ver con una izquierda que es radical, que si bien en el último tiempo ha intentado desmarcarse por razones meramente oportunistas de este tipo de relatos, pero que rápidamente se han alineado nuevamente con este tipo de narrativas, ¿verdad? Y yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. O sea, yo creo que no se puede negar este vínculo con una cultura que es necesariamente antidemocrática, que es necesariamente anti-excelencia, fortaleza y mérito. Y algo que yo creo que lo hemos visto repetidas veces desde, sobre todo, el sector más radical de la izquierda chilena. Y creo que, sí, en ese sentido, una de las cosas que habíamos visto en esta semana sobre los debates en torno a lo que ha sido la violencia dentro de los establecimientos más bien estudiantiles, pero que también los podemos extrapolar a este tipo de violencia más política en la educación superior, es que existe un sector de la población que ha intentado llevar estos temas a tratar de hacerlos más académicos, ¿verdad? A tratar de suavizar un poco la responsabilidad que tienen estos jóvenes por el hecho de simplemente ser jóvenes, de obviamente los actos de los cuales han estado motivados. Y la verdad es que yo creo que eso ya tenemos que dejarlo atrás. Ya vimos que este buenismo en torno a la violencia estudiantil, política, universitaria, nos lleva simplemente a, como decía Gonzalo, a la impunidad. Y yo creo que una cosa es entender en la profundidad de donde vienen estas conductas y estos comportamientos, tanto en la infancia como en la adolescencia, como también en la adultez joven, pero otra muy distinta es otra muy distinta es realmente hacerse cargo de un caso que tiene que ver con violencia y con delincuencia propiamente tal. Y yo creo que ahí la institución, el Estado y todas las otras instancias que tengan responsabilidad en estos temas sean clarísimas y hagan que el imperio de la ley también se imponga. Y yo creo que eso es lo que nos ha faltado en el último tiempo. Estoy de acuerdo con Victoria de que no es necesario más leyes, ni más cambios, ni más modificaciones, sino que hace mucho tiempo yo creo que Chile está echando mucho de menos la voluntad política, bien entendida, y el sentido común. Y yo creo que ahí se tiene que establecer un límite muy claro.
Así es, ¿no? Como una pedagogía larga, ¿no?, de la violencia en nuestro sistema educativo, en los colegios, en la universidad, y una tolerancia. Hoy día la tolerancia en la sociedad no existe. No hay espacio para esta violencia. Ha generado un rechazo transversal. A lo que viene ahora es la pedagogía contraria. La pedagogía de la autoridad y la pedagogía de la responsabilidad. Si usted hace algo, asuma las consecuencias. ¿A usted le gustó patear el auto a la ministra? Ejercer la violencia contra ella, golpearla, acosarla, bueno, ahora va a enfrentar las consecuencias. Un atentado contra la autoridad es una investigación que puede llegar a ser sancionada con hasta 3 años de cárcel. Entonces alguno dice, oiga, pero ¿no será mucho para un joven? No, es lo que corresponde. Y ser joven no es un eximente de responsabilidad.
Yo también creo lo mismo que tú. O sea, yo creo que en torno también a lo que ha sido toda la discusión en torno a los establecimientos más bien estudiantiles, que vimos también figuras de RN, sobre todo, que no estaban muy contentos con este tema de quitarles la gratuidad a jóvenes de 14 años, porque era, no sé, una medida demasiado dura para ellos, para quienes en el fondo eran violentos dentro del establecimiento. La verdad es que yo no creo que el hecho de ser joven impida de que uno asuma responsabilidad y consecuencias a largo plazo de las propias acciones. O sea, nadie se puede liberar de eso por muy menor que uno sea, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también es algo que la ley y la política tienen que empezar a dejar claro, o volver a dejar claro, porque era algo que se perdió por un espacio de tiempo, porque esto yo encuentro que aquí hay un paréntesis temporal en torno a cómo hemos visto la violencia y las malas conductas en los jóvenes y en los adultos jóvenes también.
Lo que sucede, y para terminar, es que lo que sucede es que el currículum también, claro, educacional de los, claro, de los muchachos no educa respecto a la violencia. Mira, y voy a contar una anécdota súper personal. Revisando el libro de ciencias sociales de mi hijo, sexto básico, había todo un tema respecto a transporte. Y había una imagen, y en la imagen del libro se veía los ciclistas y se veía una protesta de ciclistas, y de pronto miro la imagen, había una barricada. Entonces, a mis niños le estaban enseñando que era legítimo protestar por medidas de transporte, y hablaba expresamente de la movilización social. Y la imagen que le mostraban a mi hijo en la escuela era una barricada y los ciclistas protestando.
Claro, no una pancarta.
No, una barricada.
¿Cachai? Que eso ya es violencia pura, digamos.
Y eso pasa, bueno, desapercibido.
Sí, pues. Es una imagen cruda, es un relato real, y cuando hablamos de pedagogía de la violencia, es brutalmente eso. O sea, que en una sala de clase un profesor sienta que eso es lo que tiene que enseñarle a sus alumnos como cultura cívica. Aquí necesitamos ver una renovación de la cultura cívica que tiene que ver con la responsabilidad y tiene que ver con que toda acción tiene consecuencias. Y si usted hace una barricada y daña la posibilidad de educarse de los demás, eso va a tener consecuencias para usted. Si usted, aquí ni siquiera estamos hablando de las agresiones, que son obvias. Aquí estamos hablando de la agresión, es un delito y va a ser investigado por el Ministerio Público y esos jóvenes van a ser sancionados. Aquí lo que estamos buscando es restablecer el sentido de autoridad y el orden social. Y en eso, el sentido común es mayoría, pero por lejos, en Chile. Así que aprovechar ese momento, vamos a la pausa en Directo al Grano, volvemos a conversar aquí con nuestro panel, con Antonio Rusi, con Victoria Mumón en Radio Agricultura.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz.
La irrupción de la nueva variedad de cereza Cherry Glow comienza a generar expectativas en la industria chilena. Se trata de una alternativa que busca responder a desafíos como el cambio climático, la sobreoferta y las exigencias de los mercados. Entre sus ventajas destaca el bajo requerimiento de frío y su adaptabilidad a distintas zonas productivas del país. Además, permite una cosecha más temprana, lo que facilita acceder a mejores precios y evitar periodos de alta oferta. Desde el sector valoran su calidad, firmeza y proyección comercial, posicionándose como una opción competitiva para el futuro de la fruticultura. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy? Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo.
y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El radar de agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillo y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. En Agricultura, seguimos directo al grano, con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo de Grano en Radio Agricultura este jueves 9 de abril en una agenda que va cambiando. Mira, todavía este gobierno no cumple un mes. Lleva un poco más de 4 semanas, ¿no? 4 semanas y un día en el gobierno de José Antonio Kast. Y anoche el presidente José Antonio Kast, dentro de su alocución, ¿no? Junto a la ministra Jimena Lincolao, ¿no? Por la violencia sufrida por ella en la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Uno dice... El presidente hizo énfasis en algo que me llamó mucho la atención y que quiero comentarle y escucharles también su opinión. Necesitamos una condena sin pero, sin coma, ¿no? Porque no, hoy condenamos, pero hay que entender que este gobierno, pero hay que entender que, pero hay que condenar la situación de la propia universidad, la pérdida de derechos. O sea, si las cosas son con pero, lo que le estamos haciendo es justificarlas, ¿no? Yo entiendo que el sistema político en general hoy día le cuesta más amparar la violencia, ¿no? La propia izquierda, ¿por qué? Porque la mayoría es abrumadora condenando esta situación, ¿ah? La tolerancia es cero para las expresiones de violencia a raíz de la crisis del crimen organizado, de la delincuencia, de todas las expresiones de violencia. Entonces, dijo, sin pero, sin coma, ¿no? Sin contexto. O sea, aquí primero condenar todos, ¿ah? Condenar, hay algunos que todavía no condenan. Había muchos tuits de ayer de gente que hablaba de esto sin usar la palabra condeno y condenar la violencia, pero después puso ese énfasis, ¿no? Hay una parte de la izquierda chilena, la izquierda, uno dice la izquierda más radical, o una izquierda que naturalmente tolera la violencia porque tradicionalmente la ha usado como una herramienta política, la valida. Cada vez que se presenta un proyecto de ley que busca condenar la violencia política, dice que no. Entonces, algunos dicen, oiga, pero ¿por qué lo asocian a grupos de izquierda? Estos son grupos desquiciados, grupos anárquicos. Siempre se usa anárquico como que... No. Bueno, es cosa de mirar los letreros. Pues sí, los letreros eran contra el presidente Kast. No eran contra el sistema que no oprime, ¿no? No.
Sí, pero era contra el neoliberalismo.
No, ni contra el sistema social, no. Eran contra el presidente Kast. Presidente que lleva menos de 30 días en el poder. ¿No? Entonces, de nuevo, eso era una reacción política, ¿no? De nuevo, a quién es el presidente y a lo que representa, ni siquiera a las medidas, ¿no? Sin agenda. Algo muy parecido a lo que vimos con los colegios, ¿no? De nuevo, aquí hay un esfuerzo, algunos que quieren despegarse de eso. Eso no es orgánico ni es natural, no, eso está organizado. Esa violencia está organizada y es orgánica, ¿no? Tiene vínculos. No digo que sean los partidos, porque tampoco no le subo el pelo a los partidos, es como que los grandes articuladores, pero hay grupos que hacen la articulación entre las fuerzas políticas y las fuerzas sociales y sobre todo asociado a la violencia. Victoria Beaumont.
Sí, pues, y por eso es tan importante cómo enfrentamos esto y cómo... Nos dejamos de los eufemismos en el fondo y llamamos las cosas como son, porque en realidad creo que aquí más que nuevas leyes se requiere un trabajo de inteligencia mayor para poder identificar el financiamiento de estos grupos y después identificar quiénes son los líderes, los líderes intelectuales y aquellas personas también que educan, preparan a estos muchachos que fomentan este tipo de organizaciones. O sea, creo que, sinceramente, que lo que nos hace falta por ver es que el Ministerio de Seguridad se haga cargo respecto más bien a una política de cómo desarticulamos este tipo de organizaciones, entendiéndolas como organizaciones para generar temor, violencia y conductas, digamos, de incivilidad violenta al interior de nuestras escuelas y al interior de nuestras universidades. La única forma de poder hacerle frente a este tipo de fenómeno es precisamente llamarlo como es, sin pero, tal cual como dice el presidente. Y desde ahí tomar las definiciones de persecución a los líderes, a los cabecillas, al financiamiento, como dije, y claramente poder desarticular, porque no me cabe ninguna duda de que existen nexos entre esta violencia política de las universidades y la violencia política que también vemos en las escuelas secundarias. Y por lo tanto, si logramos de una vez por todas dar con los cabecillas y el financiamiento de estos grupos, podemos, yo creo, tener un avance.
Yo creo que esa investigación, bueno, la tiene el Ministerio Público, atentado contra la autoridad, hasta 3 años de cárcel, a rostro descubierto algunos de ellos, ¿no? Entonces uno dice, oye, no, es que yo solo patía el auto. No, aquí, de nuevo, responsabilidad. Ustedes, aquí lo que están investigando es un delito grave, ¿no? Contra la autoridad. Si, nadie va a decir, es que yo, no, en realidad yo iba pasando y como vi esto, pateé el auto. No, aquí lo mismo las personas. A mí me impresionó mucho y por eso lo he repetido tanto, ¿verdad? Pero el audio de el nivel de violencia, de odio expresado, en este caso contra la ministra, pero el nivel de rabia y de violencia. Y de nuevo algunos dicen, ves que pongan atención a la rabia acumulada. No, esa no es rabia acumulada como producto de la sociedad. Eso es rabia y odio inculcado, ¿no? Sí. Aprendido. Inoculado en jóvenes. ¿Eh? Que al final termina explotando, termina ejerciéndose. Y es lo que estamos conversando, porque algunos dicen, no expandamos esto a todo el sistema. Es verdad. Habían 400 jóvenes adentro de la aula magna escuchando a la ministra atentamente, pero había un sector importante afuera que es lo que estamos comentando, producto de la violencia, algo como lo que ocurre en el fútbol. Es decir, hay 80.000 personas en el estadio y hay 100 desadaptados, 100 desquiciados, sí, pues. Y terminan ejerciendo la violencia y se viene todo abajo. Hay que ponerle atención también, así al igual en esto, sobre todo por la motivación y por el vínculo político, ¿no? Y de nuevo vuelvo a las causas. Este gobierno tenía 30 días, no ha tomado una medida todavía real, concreta, que haya afectado a alguien que pudiera sentirse, y ya por lo que significa el gobierno de derecha, hay un sector radicalizado de izquierda que siente que la única manera de reaccionar es la violencia. Antonia Rusi.
No, y la verdad es que uno no puede hacer vista gorda, porque al final aquí también hay un relato que es clarísimo. Se puede hacer el seguimiento también hace un año, y por eso siempre repito, o sea, nosotros ya esto ya lo vimos y vimos cómo funcionaba. Nosotros tuvimos una clase política que respaldó, y no solamente clase política, clase intelectual, que respaldó la violencia por mucho tiempo, de una manera muy, muy burda. Entonces, tampoco podemos hacer vista gorda de que efectivamente esto, como tú decías, Gonzalo, obviamente no emerge de la nada, obviamente aquí hay organización, porque también tuvimos otra clase política, porque aquí ya hay que empezar a distinguir, pero la verdad es que está toda bastante vinculada, que habló también de poner el pie en la calle antes de que siquiera este gobierno asumiera, y lo anunciaron y avisaron. O sea, teníamos la misma presidenta del Frente Amplio habló de que su agenda más radical iba a volver en magia y potestad una vez que asumiera el nuevo gobierno. O sea, esto está anunciado claramente en los medios oficiales, entonces tampoco podemos hacer vista gorda de que aquí no hay una organización y no hay también toda una cultura detrás que viene preparando este tipo de agrupaciones desde hace mucho tiempo. Y no es baladí, yo creo, que a 30 días, como dices tú, de ciertos gobiernos surjan todo tipo de núcleos violentistas en distintos establecimientos escolares a distintas edades y en distintas partes del país de manera tan organizada. O sea, perdón, es como cuando hablábamos de este relato de los 30 años, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pero por eso no se queman no sé cuántas estaciones de metro del país. O sea, claramente aquí hay una organización, hay algo que tenemos que dilucidar y lo antes posible. Y nada, y a mí me parece muy positivo la reacción que se está tomando desde el gobierno de poner fin a este tipo de permisividad que existe en torno a esta violencia, que de alguna manera por venir de personas jóvenes y de alguna manera por tener algún cariz político, ideológico, revolucionario o anarquista, como para no ponerle ningún nombre, se ve como si fuera totalmente legítimo, y eso no es verdad. O sea, una cosa es manifestarse, opinar y respaldar la libertad de expresión, pero otra cosa muy distinta es utilizar estos principios para permitir el avance de la violencia política y la censura, porque al final eso es lo que están buscando que las personas se callen por miedo.
Por supuesto.
Y esto claramente no viene así de una reacción visceral, emocional y en el fondo con estos ideales prácticamente épico y mítico, ¿verdad? Como quiere venderlo gran parte de la izquierda, como por favor, como el presidente Boric decía, sean desobedientes, y hacía halago a la desobediencia civil. O sea, no tiene nada que ver con ese tipo de épica ni de idealización de esta violencia. Sabemos que viene también de una organización que quiere acabar con algo que ellos no aceptan como la opinión de la mayoría.
Y en eso hay un punto que resaltar, ¿no? Es una ministra de Estado la víctima hoy día, fue de visita a inaugurar el año académico, pero esa violencia ejercida por esos grupos ejerce pedagogía. O sea, imagínense el resto de los jóvenes. Es decir, una ministra de Estado que viene con escolta, que viene con protección, ¿no? Que viene respaldada, se supone, por el sentido de autoridad, es tratada así, que queda para un joven, ¿no? Que tenga una opinión distinta.
No, hay ninguna posibilidad.
Para un estudiante, para un profesor, que tenga una opinión distinta. Entonces se empieza a producir, pues hablamos de la pedagogía de la violencia, es decir, quiénes toman control, quiénes de verdad ejercen el control al interior de este tipo de establecimientos, ¿no? Y la posibilidad de un real diálogo democrático entre los propios estudiantes. ¿Qué posibilidades si cuando esto deriva tan rápidamente en violencia ejercida contra una persona simplemente por pensar distinto o por representar ideas contrarias a las que ellos están empujando? Victoria Humón.
Sí, pero mira, pero también me quiero detener al blindaje de los ministros. Yo siento a la ministra muy sola ayer. Estuvo muy desprotegida, a mi juicio. Tenía poca protección.
Pero está bien, Victoria.
Entendiendo,
el
escenario.
Pero una ministra que va a inaugurar un año académico.
Invitada por la universidad, igual.
Va invitada por la universidad. Va con una escolta.
Era interesante lo que tú dijiste, Antonia, de que esta gente ya lo estaba anunciando.
Sí, sí, la verdad es que es verdad. La verdad es que tú...
Pero pese al anuncio,
no había carabinero
en el campo.
No, porque no lo dejaron entrar, parece. Al parecer no lo dejaron entrar a carabinero.
Bueno.
Eso es parte de la investigación. Pero lo único que yo le diría al gobierno es que procure tener mejores equipos de avanzada para poder ver realmente cuál es el escenario en el cual y los riesgos potenciales los que puede estar colocando su ministro. Va a tener que invertir en aquello, justamente para proteger la seguridad de los potenciales ministros. Entendamos que los ministros representan algo que la izquierda odia. Y esta ministra, y también quiero detenerme respecto a por qué han sido tan crueles con las ministras mujeres, con las ministras...
Es una persecución, ¿no?
Es una persecución con las mujeres, y creo que
con la misma primera dama
ha sido realmente virulento, ha sido violento el ataque de la izquierda con respecto al rol que las mujeres juegan en el gobierno de José Antonio Kast. Y creo que ser mujer, ser de derecha, defender las ideas de la libertad es algo que para ellos los violenta, y por lo tanto las mujeres que defendemos la idea de la libertad somos personas que para ellos representan nuevamente ocupo la palabra traición de lo que ellos conocen insisten como es un feminismo que a mi juicio es malentendido.
Claro, este feminismo de género que al final detesta que la mujer en el fondo piense por sí misma, que no caiga dentro de este colectivismo victimista. Y la verdad es que yo creo que ese es un gran punto, porque al final fue lo que ellos defendieron, ¿verdad? O sea, para ellos, la mujer, así como las minorías sexuales, como también las minorías étnicas, son propiedad de ellos mismos, y cuando empiezan a pensar por ellos individualmente, obviamente se les vuelve una piedra en el zapato, porque efectivamente ellos pierden todo tipo de poder al final. Y yo creo que la retórica de la izquierda más progresista chilena, porque tiene que ver con el progresismo, no soporta la libertad individual, no puede con la libertad individual. Y yo creo que ahí tiene mucho que ver con por qué han atacado tan directamente justamente a las ministras mujeres o a las figuras femeninas dentro de este gabinete.
Exactamente.
Eso no es casualidad, ¿no? El acoso permanente respecto a la ministra de Seguridad, respecto a la ministra vocera, ahora la ministra de Ciencia, y así uno iría sumando, ¿no? Tiene que ver con, claro, hay un libro, lo recomiendo, se llama La transformación de la mente moderna, de Jonathan Haidt, y un psicólogo sí, social, y que explica exactamente este mismo fenómeno, como los privilegiados de la sociedad. Porque esos son los jóvenes universitarios, ¿no? Aquellos que tienen acceso a la educación superior, con todos los beneficios que eso significa, y resulta que terminan actuando de la manera más violenta, ¿no? Teniendo la incapacidad de diálogo, teniendo la mayor incapacidad incluso para conectar con quienes piensan distinto, que es como una paradoja, ¿no? Diciendo, oiga, si para eso son las universidades, ¿no? Para eso, es que ¿dónde la cuna del pensamiento crítico tiene que ver con ser capaz de poder contrastar el pensamiento y escuchar a todas las ideas, ¿no? Y tomar sus propias decisiones. Y resulta que terminan siendo las universidades las cunas de la violencia, las cunas de la intolerancia, la de la cultura, la cancelación. Así que les recomiendo ese libro, La transformación de la mente moderna, del psicólogo social Jonathan Haidt. Nos ayuda a pegar una mirada más sistémica, que las cosas nunca son casualidad, ¿no?
Editado por la Fundación por el Progreso, ¿verdad?
Sí, pues.
Ah, mira, bueno, ahí lo puedes encontrar más barato si quieres.
Muy claro, muy bienvenido a adquirirlo desde nuestra página web.
Sí, pues.
Eso. Le damos las gracias a nuestro panel, a Victoria Bumón, a Antonia Rusi, la Fundación para el Progreso, y los dejamos invitados que a la vuelta de esta pausa tenemos una entrevista muy oportuna, ¿eh? Porque sí, se inició la operación Rentan. Hay muchos que están ahí esperando que les vuelva una platita, otros están viendo cuánto van a tener que pagar, y resulta que ni unos ni otros quieren tener sorpresa. Así que vamos a entrevistar a Roberto Carvajal, quien es director de la Escuela de Contadores Auditores de la Universidad Andrés Bello, aquí a la vuelta de esta pausa en Directo al Grano.
La ciencia chilena suma un nuevo hito, esta vez de la mano de científicos de Universidad Andrés Bello, quienes descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa de Chile. El hallazgo fue publicado en la reconocida revista Journal of Marine Science and Engineering, aportando valioso conocimiento sobre la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. Universidad Andrés Bello, generando conocimiento desde Chile para el mundo.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
WOM marcó un importante hito en el marco del proyecto 5G al cumplir con el 100% de las localidades obligatorias autorizadas por Subtel, lo que consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. Este hito, que forma parte del proyecto 5G, refleja un gran trabajo de coordinación con autoridades y el compromiso de todos los WOMERS por conectar 366 sectores remotos y extremos, incluyendo lugares altamente desafiantes por su geografía, como Rapa Nui, la Antártica, el archipiélago de Juan Fernández, Punta Dungeness y Tierra del Fuego, sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos. Cada sitio construido es más que infraestructura, es educación, salud, emprendimiento y desarrollo económico y social en beneficio de las personas. La llegada de la red de WOM a diferentes sectores a lo largo de todo el territorio nacional reafirma su propósito por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, abriendo nuevas oportunidades a las comunidades y disminuyendo la brecha digital.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura y vamos a aprovechar de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante. Cocha Corporate. Y de Calabria a Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Y como lo anunciamos antes de irnos a la pausa, tenemos aquí a Roberto Carvajal, quien es director de la Escuela de Contadores y Auditores de la Universidad Andrés Bello, magíster en Tributación Internacional y contador y auditor por la misma universidad. A propósito de qué, algo que ya nos tiene a todos alerta aquí desde el primero de abril, ¿no? La Operación Renta 2026. ¿Quién es? Esto, partamos por lo más básico, ¿no? Porque esto es como que todo el mundo está mirando esta operación renta, pero no todos están invitados a declarar. O sea, hay gente que va a declarar y gente que no. ¿Cómo saben los chilenos a quiénes les corresponde, quiénes están obligados, quiénes no a, a realizar esta declaración de renta?
Bueno, los contribuyentes, gracias Gonzalo por la instancia, los contribuyentes que están obligados a declarar, sí o sí, son los que tuvieron ingresos por más de 13,5 UTA durante el año 2025, o sea, eso significa 11.265.000 pesos, y que además, y todos los contribuyentes que además tienen otro tipo de ingresos, como una boleta de honorario, una ganancia...
O sea, menos de un millón mensual...
Más o menos.
Ellos no debieran declarar.
No debiesen declarar. Ahora, si alguien tiene un beneficio y tuvo ingresos por más de 13,5 UTA, claramente tiene que declarar para optar al beneficio, como los intereses de crédito hipotecario que los puede rebajar, los gastos de educación, en el caso de hijos con edad escolar, etcétera.
Ya. Y en esto, ¿cuáles son las fechas más claves? Porque dice, ya partió esto el primero de abril, pero recordemos que, bueno, está todo abril, ¿no? ¿Cuáles son las fechas más importantes? Hay que estar atentos durante este mes para la operación renta.
A ver, si el contribuyente tiene devolución o va a obtener una devolución de retención de impuestos, el plazo fatal para que su devolución llegara en abril venció ayer, 8 de abril.
Ah, tenía que hacerlo la primera semana.
Ayer, la primera semana. El 8 de abril vencía el primer plazo. Si la persona hizo su declaración de renta, tiene devolución, le estarían devolviendo, si no está observada su declaración, el 29 de abril.
Este mismo
el
mes.
El depósito, exacto.
Ya. Y ya se nos pasó el plazo.
Ya se pasó el primer plazo.
Y la hace hoy día porque dijo ya, bueno, se me pasó el plazo, hoy día la hago. ¿Cuándo le devuelven?
El 15 de mayo.
15 de mayo, sí,
se traslada
2 semanas más.
A mitad de mayo, exacto.
Ya. Ya. Y si no puedo ahora porque estoy ocupado, ¿no? O me acuerdo, voy al plazo fatal.
Hasta el 30 de abril.
30 de abril.
30 de abril.
Y ahí, exacto, la devolución ya queda...
Dentro de mayo, a fines de mayo.
A fines de mayo.
Sí, lo de la última semana, generalmente el depósito está,
o sea,
a fines de mayo.
Es bastante, sí, bastante rápido.
Sí, y en el caso de las personas naturales que presenten excedentes por la cuota de crédito solidario, también durante mayo la tesorería les devuelve el excedente con un depósito directo, que pueden ser 2 depósitos.
Hay una práctica que es muy normal, muy extendida, pero no sé si es correcta, puede ser que no. Le voy a aprovechar a preguntar aquí a Roberto Carvajal de la Universidad Andrés Bello. uno mira, porque el servicio sabe todo hoy día, ¿no? Y le pone a uno toda esa información y uno hace así, aceptar, listo, sí. Se fue la declaración, no miré nada más, bueno, si ellos lo dicen, estará bien. ¿Ah? ¿Es una buena práctica? ¿Es una mala práctica?
Mala práctica, porque la norma tributaria y la legislación tributaria indica que el responsable de las declaraciones de renta es el contribuyente. Yeah. Por lo tanto, el servicio entrega una propuesta, que este año incluso incluyó a pequeñas empresas con una propuesta de renta, ya por tema de la facturación electrónica, que está todo electrónico, pero no se debe llegar y apretar el aceptar hasta llegar hasta el final, ya, y sobre todo mucha
¿cuál gente... la buena práctica ahí?
La buena práctica es revisar la información. Que los datos que están en la propuesta presentada por el servicio coincidan con los datos que yo tengo de mis ingresos y de mis beneficios. O sea, yo pagué crédito hipotecario, yo sé cuántos intereses pagué durante el año porque el banco me lo informa mediante un certificado. Si yo tuve sueldos, también tengo un certificado de sueldos. Entonces, esos respaldos, esa información es la que yo tengo que corroborar que esté correcta en la propuesta.
Y yo sé que ustedes tienen un centro de atención, porque mucha gente sí. Dice, bueno, ya me dicen, no, ya no le ponga aceptar, pero a quién le pregunto, ¿no? No todo el mundo tiene acceso a un contador auditor o tiene acceso a gente que tenga experiencia. ¿Cómo lo hace sí. La Universidad Andrés Bello en esta?
Mira, la Escuela de Contador Auditor de la Universidad Andrés Bello, llevamos varios años teniendo un punto de atención acá en Santiago, en la sede de Los Leones 745 Providencia, donde atendemos a todos los contribuyentes que no tienen los medios o que no tienen cómo acceder a un asesor tributario. Y la idea de este punto, que el año pasado fueron más de 1.300 personas que atendimos, es orientar a la persona, cosa que pueda hacer su declaración de renta informada y en forma correcta. Este punto de atención se hace en conjunto con el Servicio de Impuesto Interno y los estudiantes de cuarto año de la carrera. Y también estamos en Viña del Mar, en la sede de Viña del Mar, también hay un punto de atención de operación renta.
Entonces, si yo estoy aquí dando una vuelta por aquí por Providencia, ¿puedo ir a...?
Los Leones 745.
Los Leones 745 y la Escuela de Contadores 9... me va a ayudar a... Claro. A revisar mi declaración.
O sea, estamos durante todo abril, desde las 9 de la mañana hasta las 13:30 horas.
Ya, en la mañana tengo que
ir. En la mañana.
Hasta la 1:30. Exacto. Y si estoy en Viña.
La sede de Viña del Mar, que está en Quillota 980. ¿Ya? Ahí en la Facultad de Economía y Negocio. Ahí pueden acceder al punto de atención de operación.
Mira, dos muy buena información, porque mucha gente dice, bueno, está bien, no le voy a poner a aceptar. Ya entendí que era una mala práctica, pero tengo que tener a alguien que me ayude, ¿no? Alguien que le pueda hacer preguntas o que me ayude a revisar si es que tengo alguna duda. Desde enero, el porcentaje retenido en las boletas de honorario, que es un gran tema, porque mucha gente que hace boletas de honorario en el año, porque sea porque es su ingreso principal o porque tiene otro ingreso, ¿no? Gente que trabaja en una cosa y tiene otro ingreso distinto, hace esa boleta. Pero desde enero subió la retención a 15.25%.
Exacto. Y vamos a llegar hasta 17.
Vamos a llegar al 17%, camino para allá. Y todos los años va subiendo. Pero eso también impacta porque hay gente que dice, oye, yo esperaba ya, listo, ahora viene, me van a devolver toda la plata de las boletas, me la van a devolver y se dan cuenta que no.
Sí. A ver, todas las personas que trabajen con o emitan boletas de honorario, que emitan boletas de honorario superior a 5 ingresos mínimos mensuales, están obligados por ley a pagar sus cargos previsionales. ¿Qué significa eso?
5 ingresos mínimos mensuales.
Claro.
¿Cuánto es eso?
Son 2.645.000 pesos, si no me equivoco, este año. Algo así.
¿Las 5?
Son 5 ingresos mínimos mensuales, 539.000 por 5.
Ah, ya. Si yo hice más de 2 millones de pesos en boleta en el año.
2 millones y medio, claro. Va a tener.
Ya me paso y me van a hacer la retención de la AFP, de la cotización de AFP, de la salud.
Seguro de invalidez y sobrevivencia, la ley de accidente del trabajo y ley SANA.
Ya.
Todo eso cubre.
Que por un lado duele, porque se lo van a cobrar antes no se lo cobran, pero por otro lado también es tomar conciencia de que un trabajador con boletas de honorario hoy día tiene acceso a todos esos beneficios.
Por ejemplo, el beneficio más importante es que si se enferman pueden tener licencia médica. Pueden presentar licencia médica.
Aunque no tenga empleador,
porque él pagó. Está pagando sus cargos previsionales, exacto.
Bueno, por ese lado hay que buscarle el lado amable, que hay gente que está esperando que le devuelvan esa plata, decir, no se la van a devolver, pero se la devuelven en beneficios, ¿no? Accidente del trabajo también, que sí, mucha gente dice, oye, trabajo con boletos de honorario y me pasó un accidente justo yendo a la...
Me doblé un pie.
Claro, de un E15 y con todo lo que significó eso, exacto. Ellos podrían...
Sí, acceder
a los beneficios
de la ley de accidente del trabajo, una asociación chilena de seguridad o cualquier otra empresa.
¿Qué otra recomendación, una recomendación final, porque ya se nos va el tiempo, y aquí me avisan, para este proceso de renta en general?
Dos cosas. Primero, la propuesta no hay que llegar y enviarla.
Ya, mala práctica. No queda claro que aceptar sin mirar, no.
Lo segundo, estar atento a los correos. Hay que tener el correo electrónico actualizado en el Servicio de Impuesto Interno, porque ese es el medio oficial desde el año pasado con que el Servicio de Impuesto Interno se comunica con los contribuyentes.
Ya no más notificaciones a la casa, no.
Ahora, correo electrónico. Y han estado llegando correo electrónico a ciertos contribuyentes indicándoles que tienen que hacer su declaración de renta. Entonces hay que mirar el correo que tiene inscrito en el Servicio de Impuesto Interno para ver si está notificado de algo. Como pasó ayer ahí en la atención de punto de operación, que a una persona le llegó un correo indicándole usted tuvo ingresos por 4 millones con ventas por maquinita POS.
Entonces, y él tenía ese pituto por el lado,
claro,
y no le había contado a nadie.
Y no tiene inicio de primera actividad de primera categoría, por lo tanto va a tener que ingresar esos 4 millones y tanto en su declaración de renta como global complementario.
Es bueno preguntar, es bueno saber. Entonces, hoy le damos las gracias a Roberto Carvajal, director de la Escuela de Contadores y Auditores de la Universidad Andrés Bello, magíster en tributación internacional y contador auditor de la misma universidad, de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, Roberto, por tu tiempo y compartir nosotros esta información relevante, ¿no?, para el mes de abril en Directo al Grano en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a quienes nos escuchan, Federica Magallanes con mucha fuerza aquí en Radio Agricultura, y los dejamos invitados a seguir en la radio. Ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación La Voz de la Gente con María José Hoffman en el micrófono. Así que nosotros nos despedimos, un abrazo, chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller, una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas, Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Antonia Esposto.